todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos aquí de vuelta después de unas merecidas vacaciones de todo el equipo y, como siempre, pues os felicito el año con mis dos maravillosos compañeros, Borja Pavón y Uriol Valllovera, y ellos ya que se apañen y se presenten, porque siempre se pelean.
Muchas gracias, Jen, Jenny, Jennifer, Jenny Ranz. ¡Qué alegría oírte así, con tan dicharachera, después de un episodio en el que no pudiste estar, desgraciadamente! ¡Qué alegría volverte a oír! Tuve que hacer equipo con mi queridísimo compañero, ¿no?
¡Qué mal lo pasaste!
¿Cómo era? Uriol Baño Nevera. Pero fue bastante bien, Tuve pasó un poco de miedo, me trató regular, pero bueno, ahora que ya estás aquí, espero.
Ríete tú, así. Pero si la teletienda está escuchando esto, probablemente mañana abre con un nuevo electrodoméstico, ¿eh?
Baño Nevera.
Pues Baño Nevera. Claro, hay que. Para que la gente no lo sabe, ¿no? Pero hay quien no lo sepa, quizá quien no escuche el podcast cada semana, cosa fea, que está feo también.
Sí,
pero
sí.
Claro, publicamos el podcast en iVoox, iVoox. Y entonces iVoox tiene una función que traduce, subtitula automáticamente los podcasts, y a Uriol Valllovera lo traduce como Uri Baño Nevera.
Pero estos son los míos, ¿eh? Porque el de Quinto Nivel no hace la transcripción, y estoy esperando. No sé si es una opción que tenemos que tocar nosotros, si lo hace iVoox con quien quiere y cuando quiere. Es decir, iVoox es una entidad propia, ¿vale? Tiene vida y,
sí.
Y él decide la selección natural, pues quién vive, quién muere y es un señor.
Es que qué gracioso eres, Cocina Office. Es que te tengo que querer.
Bueno, pues chicos, oye...
Cocina Office completo. Ya
ahora en serio, feliz año a todos y además un año que va a empezar bastante fuerte, y hoy por fin vamos a hablar de una de esas franquicias que también, dentro de las modernas de Sony, probablemente sea de mis favoritas, ¿eh?
Sí.
Sí, la verdad que sí. Oye, que yo os quería preguntar antes de que avancemos con el tema de hoy. Este episodio en el que yo no estuve no sirvió para... enamoraros el uno del otro, para... no hubo una reconciliación ahí.
Yo creo que Borja lleva detrás de mí mucho tiempo.
¿Ves?
Borja,
es que me interrumpe constantemente.
Ya.
Es que tenemos una profesora que no...
No, cuando hablo yo, Uri, otra vez.
Oye,
no,
por favor,
¿eh? Es broma. No, Uri, perdona, di.
Lo digo, que tenemos una profesora que no nos pone cara a la pared, entonces, pues claro, eso es complicado de arreglarlo.
Claro.
¿Eh?
Yo tengo que decir que le quiero, entonces igual, pues por eso mismo de ahí viene la inquina, ¿no? Porque le quiero y no le veo, no le puedo ver, entonces pues...
Claro, yo
confieso
creo que
desde
que...
aquí mi amor por Uri Baño Neve.
Sí, es que te ha robado el corazón. Yo creo que os tenéis el uno al otro robado el corazón. Hablando de robar, el tema de hoy precisamente es
que
Uncharted.
Siempre...
Pensaba que iba a ir al invitado ahora, hablando de robar.
O sea, hablando de robar.
A ver, Jen, cuidado, ¿eh?
Hablando de robar, no corazones, pero sí joyas.
Sí,
hoy
sí,
hablamos,
sí.
Retomo como íbamos a decir antes, que es que quería hacer este pequeño inciso, sobre Uncharted, colección Legado de los Ladrones.
Sí.
Que teníamos muchas ganas de este episodio, y también teníamos muchas ganas de poder contar en este episodio con el invitado que tenemos hoy, que es una persona muy fan de la saga, es un creador de contenido que lleva bastante tiempo haciendo esto ya. Mira, empezó en esta industria en el año que empecé yo, en 2012, a través de YouTube, y
ves.
Lo que comenzó siendo así, haciendo un poco como, bueno, un poco el creador con la mayor comunidad sobre la saga de videojuegos Assassin's Creed, que se llamaba Acemania, decidió ampliar sus proyectos, creó un espacio conocido actualmente como el Show de Videojuegos para elaborar vídeos a diario sobre los mejores videojuegos, así a nivel informativo, con una locución muy precisa, con un montaje pues lleno de humor, muy entretenido, y es uno de los espacios a día de hoy más dinámicos a la hora de comprender la actualidad de lo que es nuestra industria, ¿no? A día de hoy cuenta con más de 1.100.000 suscriptores, alcanzando millones de oyentes mensualmente en todos los países que hablamos castellano y hablamos español. Y creo que también los fines de semana, madre mía, este muchacho, qué currículum tiene, lo podemos encontrar haciendo streamings para ver sus reacciones a tiempo real mientras juega. Esta persona es Rey Snake Eyes, y lo tenemos aquí con nosotros. Hola, Rey, es un honor tenerte aquí.
Hola, Jen, no, el honor es mío, de verdad, admiro mucho vuestro programa, sobre todo lo he escuchado hace tiempo, y bueno, aquí hay caras y voces muy conocidas. Entonces, bueno, muchas gracias, me estaba partiendo por lo que habéis dicho justo con lo de robar, y digo, a ver si lo está diciendo también por mí, digo, a ver qué digo
no,
yo.
No, hombre, no.
No, pero efectivamente, hoy trata sobre eso, porque como vamos a hablar de Uncharted y del próximo estreno, como es la colección, pues, del Legado de los Ladrones, pues muy contento porque efectivamente, como tú habías comentado, yo soy muy fan también, me gusta, lo admiro desde que salió en el 2007, me parece.
Sí, 2007.
Sí, ¿verdad? Y bueno, pues ahora que tengamos esta nueva posibilidad, pues de verdad que siempre hay una excusa para poder jugar Uncharted, y si es de los últimos.
Oye, poca broma, ¿eh? Mira, mira, ¿lo ves, Borja? ¿Borja? ¿Lo ves?
No, perdona, perdona, Uri, de verdad, perdona.
Perdóname. Oye, digo que en serio, que lo de robar, poca coña, pero un poco de tiempo sí te tenemos que robar, porque, tío, no sé cómo lo haces, pero no sé si es, hoy es un clon el que tenemos aquí o es el de verdad.
Bueno, vamos a tiempo partido. Es verdad que luego a terminar esto tendré que ponerme con el día de hoy, pero al revés, ya os digo yo que estoy encantadísimo. Admiro mucho vuestro trabajo, como os he dicho, no es por peloteo, pero sí que lo sigo. Y estar hablando sobre videojuegos y de algo que nos gusta tanto como es Uncharted, porque me imagino que todos lo hemos jugado los que estamos aquí, pues nada, es un gusto, ya lo sabéis.
Claro, tú empezaste, se me hace muy raro oírte la voz hablando normal porque yo he visto tus vídeos y,
¿sí?
Claro, entonces claro. Es lo que me dice a mí la gente de oigo tu voz de los vídeos y tengo que hablar normal y se me hace raro, me pasa contigo.
Como,
y
claro.
Me hace mucha gracia porque tú empezaste hablando de Assassin's Creed, que es una saga que a mí me gusta mucho y de la que he hecho mucho contenido. Y ahora has diversificado un poco, ¿no?, tu contenido, has ampliado miras. Y dentro de lo que es tus sagas favoritas del mundo del videojuego, ¿dónde encaja Uncharted para ti?
Pues precisamente al ser... Bueno, me alegro mucho que hayas seguido los vídeos ante todo. Yo creo que hace falta una partida pendiente, ¿eh?, sobre Assassin's Creed. Entre los dos.
Es verdad, ¿eh? Eso es algo bastante pendiente.
Eso será oficial, ya se hablará. Pero buena pregunta. Sí, Uncharted, es verdad que, como tú dices, desde hace tiempo estaba hablando de Assassin's Creed, pero sí que tenía pasión y amor por otros videojuegos, entre ellos Uncharted. Entonces, sí que es verdad que cuando te dedicas muchísimo tiempo a una saga de videojuegos, desatiendes a otras y es una lástima, pero por ejemplo Uncharted nunca los llegué a descuidar, o sea, siempre cuando salían, que más o menos yo creo que en torno a dos años o tres años salía cada uno de ellos, pues los podía jugar. Y como juego de aventuras, yo encantadísimo, porque dentro de los estándares de PlayStation y lo que hemos dicho del género de las aventuras, se encuentra lo más alto para mí, o sea, lo equiparo con Lara Croft, que fue uno de mis primeros videojuegos, y lo tengo muy por encima, o sea, estoy encantado con él.
Claro, es que podríamos decir que básicamente Uncharted es nuestro Indiana Jones, ¿no? En el mundo del videojuego es un poco el epítome de las aventuras, del género de aventuras, y desde luego Naughty Dog se ha hecho un hueco increíble con esta saga, ¿no? ¿Cuál sería tu Uncharted, antes de meternos un poco a hablar más en general de la saga, cuál sería tu Uncharted favorito?
Pues yo creo que se cumple una vez más la regla del 2, porque mucha gente cree que las segundas partes en los videojuegos son mejores.
Es uno de los mejores de la historia el 2, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, mira, para más Henry, que hemos estado hablando de Assassin's Creed, coincidió Assassin's Creed 2 y Uncharted 2, que fueron muy buenos.
Correcto.
El GOTY se lo llevó a Uncharted 2 y bueno... Pues yo lo veo justo porque también me gustó muchísimo. Pero
es verdad, es verdad. De hecho, no solo coincidió Uncharted 2 y Assassin's Creed 2 en 2009, si mal no recuerdo, ¿no? Fue 2009,
sí,
2010.
Sí, sino, sí, sí, sí.
Sino que el primer Uncharted también coincidió con el primer Assassin's Creed, porque ambos salieron en 2007. De modo que la historia... 2007 fue un año increíble para el mundo de los videojuegos, pero la historia de estas dos grandes franquicias de aventuras, ¿no?, podríamos decir, pues van bastante de la mano. Yo tengo que decir que Uncharted 2 también es mi favorito. Básicamente, recuerdo comprarme la PlayStation 3 con este juego en un pack y flipar realmente. Una escena en concreto, ¿no?, en la que te persigue un Jeep por un callejón, una escena scriptada pero igualmente espectacular, y que ves a Nathan Drake en primer plano, ¿no?, disparando la AK-47 a sus espaldas porque le persigue el Jeep por el callejón. Una escena que reminiscente de la bola de Indiana Jones y que mostraba el potencial técnico que tenía PlayStation 3, y todavía lo recuerdo con mucho cariño.
Es que Naughty Dog es una maestra, no solamente en conseguir que con cada una de sus sagas aporte algo distinto, nuevo y a la vez sea reconocible pero muy bueno, sino también en sacar, que eso ya lo sabemos de sobras, ¿no?, el máximo partido de una consola en el final de su vida comercial, sino también al principio de la vida comercial de una consola, sacar algo maravilloso, ¿no?, crear esas IPs. Y es algo que ha repetido en PlayStation 1, en PlayStation 2, en PlayStation 3, y la verdad es que es absolutamente bestial esta saga, que creo que además es una mezcla explosiva entre todo lo que hace que un videojuego sea videojuego, que es la parte que una película, por ejemplo, no puede tener, de la interactividad y del control... Y al mismo tiempo la parte cinematográfica la lleva a un nivel espectacular,
sí.
Porque si bien en PlayStation 2, en cosas como la propia saga Jack and Daxter, ya habíamos visto, por ejemplo, doblajes a un nivel altísimo,
sí.
Esto lo lleva a una parte más realista también, ¿no? Y creo que junto con la espectacularidad que tiene tanto en lo jugable como en lo visual, es que fue para romper moldes, hasta el punto de que la propia saga Tomb Raider, con su reboot, al final se basa bastante en las mecánicas y en el estilo de Uncharted, cuando Uncharted de alguna forma también se basaba en Tomb Raider, en los anteriores, ¿no? Es una rueda bastante interesante, sí, de la historia, y creo que esta saga realmente ha marcado tendencia en la industria.
Sí, ya no solo por la perfección de lo que es el género de aventura, sino por la narrativa, ¿no? Y por cómo trata el humor. Pero Ray, tú si tuvieras que decir, elegir entre Tomb Raider y Uncharted, ¿con qué te quedarías? Porque claro, sí. Uncharted, como decía Uri, mezclaba todo aquello que nos gustaba de Indiana Jones y Tomb Raider. Pero, ¿qué preferirías tú? ¿Un nuevo Tomb Raider o un nuevo Uncharted ahora mismo?
Pues eres malo, porque es difícil. Entonces...
es malvado, yo le digo, es se malvado, lo digo habitualmente, no me creen.
Tienes pero... razón, ¿eh? Pues es difícil, o sea, sobre todo en mi caso a nivel personal, porque yo, por ejemplo, me estrené en PlayStation 1 con el primer Tomb Raider, fue mi primer videojuego en PlayStation.
Claro.
Entonces siempre es muy especial. Y como tú bien dices, sí que Uncharted tomó muchas riendas de lo que hemos visto en Tomb Raider o lo que hemos dicho, géneros de aventuras como Indiana Jones, pero yo creo que Uncharted lo llevó a otro nivel, incluso supo evolucionar. De hecho, luego Lara Croft Tomb Raider tomaron muchos elementos de Uncharted y también mejoró mucho. Entonces, Jobar, es que Uncharted me gusta mucho, pero Lara Croft también, entonces yo creo que Uncharted.
¿Y si hablamos de sus protagonistas en vez de los propios juegos?
Claro, a eso iba.
Sí, también
eso,
también eso es iba. Complicado, ¿eh?
También, sí, porque es que los dos son muy especiales, brillan. O sea, tienen su propio carisma y a mí se me haría muy difícil. Oye, ¿podría haber un crossover?
Claro, yo aún así...
Qué loco,
Yo aún así veo, o en mi opinión, creo que es más carismático quizá como personaje... Nathan Drake, pero porque le añadieron rasgos de Indiana Jones 100%, por ese sentido del humor, ya no solo por eso, sino por la interpretación de su doblaje,
es
tanto
brutal.
En castellano como en inglés, que le daba una personalidad única. Y yo, la verdad es que es un poco como elegir entre mamá y papá. Sí que es verdad que Uncharted es una saga más nueva que Tomb Raider, ¿no? Y pues ha tenido influencia de esta última, que es más antigua. Pero claro, yo creo que tanto en narrativa como sentido del humor y como en acción, porque recordemos que Uncharted tiene una acción muy accesible, muy frenética y que es bastante espectacular también. Quiero decir, cuidado con esto por las coberturas, ¿no? Todo el sistema que implementó. Y también hay plataformas. Entonces, digamos que es como coger la fórmula de Tomb Raider, perfeccionarla, añadiendo un personaje más carismático.
Hacerla
de lo que
más accesible también.
Claro, y hacerlo más accesible. Y yo en este punto creo que, efectivamente, como decía Ray, Uncharted 2 fue el culmen de la saga, ¿no? En este aspecto, y hablamos solo de la segunda entrega. Es verdad que Uncharted 4 es la perfección, digamos, un poco de la fórmula, ¿no? Hasta el límite, digamos, no sabes dónde van a ir después de esto.
Y un desenlace narrativo 2... también bastante claro. Tocho, ¿eh? Que te lleva preparando muchos años también la franquicia. Y después termina todo pues de una forma magistral. Que, por cierto, me encanta eso que comentabas, Borja, porque y también se lo quiero preguntar a Ray, ¿no? Porque el tema ese del humor que tiene, pero cómo contrasta siempre con el dramatismo. Porque una cosa que tiene Nathan Drake es que, aunque sí que tiene sus momentos bajos también, evidentemente, pero es que es un señor que le pasa absolutamente de todo. Y, sin embargo, mientras está cayendo, mientras le están pasando cosas, mientras le caen trenes y estas historias, pues él siempre tiene una frase para ti, ¿no? Para romper la cuarta pared también con el jugador.
Un
eso
one-liner
me parece
absolutamente
que dicen
los ingleses.
Correcto.
Sí. Y no solo eso, no solo destaca por el humor, ¿no? Sino porque recordemos que, como decía, hay plataformas que es... No sé, que como que la exploración quizá cobra un sentido distinto al añadir un plataformeo, ¿no? Como que no es solo un nivel tras nivel de acción y de tiros que podría parecer en un principio, sino que tiene algo más de profundidad, eso que algo que fue más potenciado en la última entrega. Pero para ti, Ray, ¿cuál sería el nuevo? ¿Cómo sería para ti un Uncharted nuevo, el Uncharted perfecto? ¿Cuál sería tu lista de deseos para un nuevo Uncharted? ¿Qué crees que habría que potenciar en una nueva entrega?
Sí, bueno, ojalá se produzca pronto, o por lo menos en un futuro. Pero sí, bueno, me ha gustado lo que habías comentado, sobre todo de Nathan Drake, y es verdad, o sea, él es muy positivo y aunque le pasen faenas, pues siempre al final lo asume con optimismo y de hecho sale victorioso. Entonces... Bueno, hay mucha gente que a veces, y lo siento por volver a poner el mismo ejemplo de antes de Assassin's Creed, pero a veces los juegos cuando tienen la misma mecánica durante varias entregas tienden a cansar un poco.
Sí.
Yo, por ejemplo, en Uncharted no lo sentí así, quizá a lo mejor porque han pasado muchos años o porque es un juego más simple, por lo que tú habías dicho, y una cosa que a mí me gusta mucho de Uncharted es que mezcla muy bien el ritmo y los tiempos,
sí,
porque
sí,
efectivamente
sí, sí, sí.
Tiene sus partes de plataforma, que están geniales, Y luego pues ya tienes tiroteos donde efectivamente tienes tu cobertura, lo pasas muy mal, ¿eh? Porque pueden haber muchos enemigos, tienes muchas, bueno, como he dicho, acrobacias, tienes que escabullirte incluso. En los últimos habían puesto ligeros toques de sigilo. Uh-huh. Entonces, sí. Por ejemplo, Lara Croft sí que se adecuó más a ese estilo, incluso digamos a mundos, a ver, Uncharted también tiene mundos un poco más o sea, abiertos, pero no tanto. Pero por ejemplo, en Lara Croft sí que se tenía en cuenta últimamente el tema de habilidades, la caza. Y en Uncharted, lo último que vimos en el 4 y sobre todo en Lost Legacy, era esas fases de mundo abierto, entre comillas, que tenías una especie de jeep y tú podías visitar diferentes puntos. Entonces, no le sentó mal. A mí me no le incluiría partes como esas, como por ejemplo ha pasado con God of War, que ha tenido mundos más abiertos sin ser un mundo abierto. Pero si te digo la verdad, yo no me cansaría de la fórmula de Uncharted. O sea, seguiría manteniendo algo así. De hecho, bueno, ya sabéis que en los Legacy, como no prescindimos de Nathan Drake, pues se le echa mucho de menos, pero cogieron el testigo dos heroínas muy buenas también, pero sí que me gustaría volver otra vez los pasos de Nathan Drake, o por lo menos que tuviera cierto protagonismo, aunque por cómo acabó el 4 se puede intuir a lo mejor quién podría también seguir sus pasos. Entonces, como mecánicas, jugar, pues te digo yo que seguiría con lo mismo una vez más.
Pero pasa como con God of War, PlayStation en ese sentido tiene un problema maravilloso, que me explico fácilmente. Es que hay sagas que su protagonista, si se va, la saga no es la misma. Y pues eso puede ocurrir, y a lo mejor ocurre. Incluso con Resident Evil lo hemos visto ahora con el último, que también pueden pasar cosas de estas. Pero llega un punto en el que te planteas, ¿no? ¿Cuál es una de las identidades de Uncharted? Es muy complicado, y lo veremos hoy en la pregunta que hemos hecho en Twitter a la gente, que hemos un poco puesto el reto de definirlo en una sola palabra, la saga. Pero claro, una de las identidades es su protagonista, que es Nathan Drake, y todo lo que transmite en pantalla. Aunque es cierto que otros personajes de la saga, como Sully, por ejemplo, que ya estaba en el primer Uncharted, y por supuesto las diferentes personajes femeninas que hay, que son brutales, que también son muy carismáticas, pero Drake es Drake, al fin y al cabo.
Pero yo también creo, El Legado Perdido, por ejemplo, me parece un juego magnífico que quizá fue recibido no tan bien, aunque tuvo muy buenas notas, como Uncharted 4 por la proximidad a este. Quizá la gente está ya un poco más saturada del género de aventuras y tal, ¿no? A mí lo que me llama la atención, lo que comentaba Ray sobre, efectivamente, en Uncharted 4 hay una secuencia en concreto en la que vamos con un jeep por una zona abierta, no es mundo abierto, pero es una zona bastante abierta que puedes acometer más o menos como quieres. ¿Vosotros creéis que quizá esto es un tanteo de Naughty Dog para acometer un proyecto más grande, rollo, ya no de mundos de mundo abierto, sino de zonas más grandes? ¿Podríamos ver un Uncharted de mundo abierto en un futuro?
Pues esa es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que pudiera ser, porque incluso mira que era impensable en God of War, y hemos pasado precisamente de un hack and slash a pues un juego de acción aventuras también, y con mundos semiabiertos. Es verdad que a lo mejor un mundo abierto como tal pueda ser complicado, pero como tú dices, semiabierto y aprovechando esta dinámica que quedó bastante bien, pudiera ser. Además, es interesante lo que has comentado de Lost Legacy, porque quizás es verdad, bajaron un poquito las notas, a lo mejor porque era un standalone, o sea, no era un juego puramente y duro, o sea, sí que lo era, pero empezó siendo como un complemento. Y puede que a lo mejor haya acusado el cansancio de haber repetido la fórmula, a pesar de haber introducido nuevos cambios, como lo del gancho y lo que hemos mencionado del jeep. Pero pueda ser, ¿eh? Yo creo que sí, tienes razón. Además, estaría muy bien. Y como siempre se tiende a hacer los juegos cada vez más grandes, con mapas enormes, pues puede ser, ¿eh?
Lo que pasa, no sé, Rey, es que por lo que decías tú antes, del ritmo que tiene Uncharted, lo bien que está estructurado esa mezcla de géneros, también es complicado. Porque justamente también hubo... A mí me encantó la parte esa más abierta con el Jeep, que también estaba en una parte en Uncharted 4, porque te daba al final la posibilidad, si tú querías, de ir al grano también, ¿no? Y igualmente, pues recorrías ese mundo. Es decir, había misiones secundarias, había tesoros donde te podías perder. Hay gente que decía que se perdía un poco ese ritmo, pues porque no avanzaba la historia, porque no pasaban estas persecuciones tan brutales que había, pero también le daba un poco más de cancha a la exploración, que es una parte que a mí me interesa. Entonces, quizás si hacen un juego con ese estilo, pero donde se añaden también un poco más de puzzles, que quizás faltaban en esas partes en El Legado Perdido, en esas partes de mundo abierto me refiero, ¿eh? No en el juego en sí, que tenía puzzles maravillosos, o incluso esas partes más de exploración del escenario, no tanto del escenario global en sí, sino de puntos concretos donde puede haber cosas, que esto hay ahora muchos juegos que lo hacen muy bien, que algunos de ellos hemos mencionado aquí en el podcast, no solamente de PlayStation. pues a lo mejor sí que esa fórmula podría funcionar, ¿no? Pero creo que es un tema muy, muy delicado y muy complicado en una fórmula que funciona tan y tan bien como Uncharted, porque yo creo que con God of War lo que pasó también un poco es que la gente estaba saturada de la misma experiencia, lo comentamos aquí en el programa que hicimos. En cambio con Uncharted, lo has dicho tú, Ray, antes, yo creo que mucha gente no se ha cansado del todo todavía de la fórmula, ¿no? Y eso es algo que también hay que tener en cuenta, que por cierto, te quería preguntar y ahora me respondes un poco todo, ¿no? Pero los puzzles, creo que también es otra de las grandes facetas de este Uncharted, que juegan no solo con lo general, lo genérico que hemos visto en muchos juegos de aventuras, sino incluso también con el tema de la libreta, con todo lo que se mezcla con la propia narrativa, con ese estilo de Indiana Jones. ¿Qué te parecen?
Total, o sea, justo, es un elemento característico, se ha estado repitiendo, es verdad que, bueno, puede que a lo mejor hayan pasado a segundo plano en algunos juegos, pero a mí, por ejemplo, es algo que me chiflaba, porque es que al final es una conexión entre artefactos con otros artefactos para obtener más pistas, y que resulta que esta pista te lleva a otro sitio. Es la, justo, la puramente esencia de Uncharted. A mí me gusta mucho eso, porque justamente vemos como Nathan, conforme va avanzando, va tomando pistas de ello, y cuando te embarcas en un puzzle porque has conseguido eso, un objeto para incrustar, tienes que hacer uso de tus apuntes, y entonces es cuando ya tienes que deducir cómo es eso. Es verdad que desde el primero, recuerdo, siempre tenías un gatillo para pulsar por si te trababas, te decía, bueno, si quieres aquí tienes una pista, y a lo mejor te hacía un giro de cámara leve para decirte, no, es aquí donde tienes que saltar, o a lo mejor tienes que tirar de esta palanca. Y, por ejemplo, a mí me encanta, o sea, y además es lo que hemos dicho, en una historia de aventuras no pueden faltar los rompecabezas, acertijos, mensajes crípticos que tiene que adivinar, y es parte de esa esencia. Así que
claro.
Sí.
Y la ayuda, porque teniendo en cuenta que la historia es tan importante, la desarrolladora quiere que la gente llegue al final y vea la historia final, porque la narrativa es, como digo, muy importante. Y quizá el rasgo más identificativo, porque comentábamos antes de que igual la fórmula está un poco ya manida, es verdad que no hay mucha oferta similar a lo que da Uncharted.
No.
Viene inmediatamente a la cabeza Tomb Raider, pero pocos más. Quiero decir, God of War no tiene nada que ver, más allá de que sea en tercera persona y hay combates y algunos puzzles. Uncharted tiene un tono mucho más desenfadado, más cercano, como decíamos, a Indiana Jones. Y una de las cosas que más caracteriza a esta saga, y que yo, en mi caso, es por lo que me gusta tanto, es porque mezcla hechos históricos reales con mitos, leyendas y fantasía, e incluso con ciencia ficción, como pudimos ver en Uncharted 2, ¿no? Sin entrar en spoilers, pero es el hecho de mezclar eventos reales, de pues, tesoros de piratas reales.
Personajes históricos, ¿no? También.
Claro, hace que todo tenga cierta verosimilitud, ¿no? Que aunque se desvíen un poco hacia la fantasía, todo tenga los pies en la tierra y te haga pensar que es factible, ya no posible, sino probable, ¿no? Que pueda pasar algo así. Es algo que a mí me gusta bastante y que es heredero, como digo, también, repito, de Indiana Jones y de Tomb Raider.
Total, yo en mi caso, justo, o sea, también lo he concebido siempre así. Me gustó mucho, por lo que hemos dicho, que ha sabido utilizar la historia, o por ejemplo, personajes pues conocidos, porque por ejemplo, eso, en Uncharted 4 estaba el tesoro de Henry Avery, creo que era.
Sí,
el legado perdido. O sea, aparte de eso, sino incluso jugando con deidades, templos o artefactos, porque estaba el colmillo de Ganesh en el legado perdido. Y por ejemplo, sí, igual, sin entrar en spoilers, una cosa que eché en falta en el 4 y quizá en los Legacy es precisamente esa parte sobrenatural, porque también podemos encontrarla. Uh-huh. Y bueno, aunque en cierta medida en el 4 vemos pues unas secciones con trampas, ¿no? Cosas así, sin entrar en muchos detalles, pues, por ejemplo, también estaba muy bien porque es que daba ese giro los acontecimientos, por lo menos en los tres primeros videojuegos. Sí, luego sí, ya sí. La cosa cambió. Y es una cosa, ahora que lo dices, pues mira, a tareas para el siguiente juego, yo le incluiría algo así, o sea, más hechos sobrenaturales, quizá.
Hombre, pues hombre, mola la idea también, sí.
Estaría guay, poca broma, porque yo recuerdo en 2009 cuando jugaba Uncharted 2, que si no recuerdo mal, es el viaje de Nathan en busca del Shambhala, ¿no? Creo. Me empecé a informar sobre este tema. Es decir, yo en esa época pues no sabía tanto como sé ahora ya, ¿no? Siendo autónomo, se pasa bastante mal y uno tiene que espabilarse.
De impuestos sabrás.
Sí.
A ver.
Pero me empecé a interesar por el tema del Shambhala, de las ciudades perdidas, de la Atlántida, ¿no? Y quieras que no, pues...
O sea, ahora, en vez de Andorra, ¿se van a ir a Shambhala?
Sí, ojalá haya algún objeto por ahí. A ver.
No, que te puedo llenar un programa de Cuarto Milenio, Uri. Te lleno un programa de Cuarto Milenio hablándote del Shambhala.
Pues
por igual no, igual pues, no te lo lleno.
Pues, me lo fumaría, también te lo digo.
También,
Oye, hablando de estas evoluciones, que por cierto hay una cosa que también en Uncharted 4 y en El Legado Perdido también se veía y que un poco se había estrenado en Uncharted 3, es como mejoró también el sistema de de combate cuerpo a cuerpo, en cuanto a cómo, incluso en tus paseos por las ciudades, ¿no? Con, ahí con mucha gente y tal. ¿Cómo realmente tu cuerpo reacciona?
Perdona, es que eso para los doblajes. Bueno, claro, gloria, también. Perdona, es que tenía que decirlo. Es una maravilla esa parte.
Sin duda. Pero ¿cómo reaccionas, ¿no? al entorno? Tanto a la hora de luchar, por ejemplo, pues que a lo mejor estás haciendo un combo y realmente pues Nathan coge algo de la cocina, como pasaba en ese inicio tan brutal de Uncharted 3, o cuando pasas por las ciudades, realmente como pues le toque al hombro a uno para pasar. Son cosas que aportan también otro grado de cinematográfico que otros muchos juegos después han, entre comillas, copiado también, ¿no? Porque no se había visto tanto. Evidentemente lo sabía, pero a ese nivel... Yo creo que a mí, o sea, me impactó de una forma absolutamente bestial.
Total, de hecho en El Legado Perdido también nada más comenzar hay una escena igual en la que tú vas caminando, que creo que tienes que colarte en una especie de camioncillo y una chica te ayuda. Y sucedía, de hecho creo que interactuabas con, no sé, ya me pierdo si es en el 4 o en ese, había un mono que te
robaba. Sí, el mono, manzana. Sí.
Ese, ¿verdad? Sí.
Y
de hecho en The Last of Us también ha pasado algo muy parecido cuando estás en los asentamientos de Jackson y demás. Y sí, o sea, es increíble, o sea, ese paso, es que de verdad a veces tú te quedas parado, incluso observas todo, te creas que es parte de la cinemática y no, ya estás jugando, es increíble.
Por no hablar de esas persecuciones en Uncharted 3, por ejemplo, donde las plataformas se mezclaban ahí también con un poco contrarreloj, con acción, ¿no? En el sentido de tener que escapar de alguien.
Es que
tiene muchos elementos la saga, muchos.
Es lo que comentabas de cómo se mezcla todo sin fisuras, ¿no? Seamless, que dicen los ingleses. Solo para dar un dato, en Uncharted 4, ¿recordáis el nivel que mostraron en el E3, que empieza con el Jeep y acaba con Nathan Drake colgado de un gancho de al lado de un puente? Ese trocito solo tiene...
Te vende un juego.
Tiene una hora y media de animaciones personalizadas, solo ese trocito. Teniendo en cuenta que las animaciones principales de Nathan Drake son 3 horas y media de captura de movimientos, ese trocito solo de Nathan Drake colgado del gancho es una hora y media de animaciones personalizadas. Y no solo eso, comentabais el mercado de Uncharted 4, que también fue protagonista de la presentación del E3, a la que, por cierto, asistí yo ese día en Los Ángeles, y que tengo que decir, esto lo comenté ya en el anterior programa, pero Pep Sánchez de Eurogamer tuvo que levantarse todo sudado de no poder soportar lo que estaba viendo. Le dio un estendalazo a Pep Sánchez, y esa parte del mercado en la que vemos a tantos NPCs, esta gente de Naughty Dog grabó 30 minutos de animaciones solo para que los NPCs tuvieran rutinas largas. Brutal, es decir, para que si tú estás quieto mirando el paisaje, no veas que el NPC hace lo mismo en el mismo minuto. Me parece tan de locos.
Es un grado de detalle en un videojuego, no es habitual, ¿no? En una película, pues evidentemente sí, pero en un videojuego no es normal.
Yo tengo que decirte que los NPCs más trabajados que he visto son en los Assassin's Creed, como buen testigo de ello da mi canal de YouTube, pero con este nivel en concreto del mercado de Uncharted 4, se te caen los palos del sombrajo y es para pararse y mirar NPC por NPC, cosa que, por supuesto, yo hice.
Oye, y hablando de los remasters, porque si no también, claro, hoy tenemos que hablar de esto, que llegan a PlayStation 5 y van a estar pues bastante bien, ¿no? Pero... Una de las grandes novedades de esos dos juegos, de Uncharted 4 y del Legado Perdido, fue un poco el uso de la cuerda. Que ahora también tengo ganas de ver en el DualSense cómo se siente, pero es algo que le daba no solo más profundidad en algunos momentos de buscar tesoros o de exploración, de llegar a cierto punto, ¿no? Que además es un juego que es bastante vertical. Los escenarios ganaban en ser más grandes, pero no porque fueran más grandes. No hablo de las partes esas de más de mundo abierto, sino de otras partes del juego, sino porque eran muy verticales, ¿no? Y entonces también había combates en los que realmente tú podías empezar en un sitio, hacer una estrategia, esta parte de sigilo, esta parte de acción, y con la cuerda ahí por todos los sitios. A mí personalmente me pareció un elemento que le dio otra vuelta de tuerca a la jugabilidad de Uncharted.
Total, yo lo disfruté mucho, incluso, aunque no lo parezca, en el modo multijugador, que mira que no soy
fan
de esos juegos, podías utilizarlo mucho, incluso tú lo podías cargar y les enchufabas de una y te los podías cargar a los jugadores con eso. Y muy bien, efectivamente, a ver qué tal es con el DualSense. Yo creo que es algo muy parecido con Ghost of Tsushima, a lo mejor lo notarás más duro según cuando lo tires o te vayas balanceando. Pero le sintió muy bien, le ha sentado muy bien. Y a ver qué tal queda en PlayStation 5, sobre todo ahora... Como habíais citado la remasterización y a lo mejor partiendo ahora con los 60, no sé si está confirmado, pero me imagino que sí. Pues tiene que ser una gozada disfrutarlo con esa velocidad o esa tasa de frame.
Es verdad, claro, esos momentos de acción.
Pues ahora que lo comentas, Jen, tenemos un poco los apartados técnicos de lo que será la Legacy Collection.
Sí. Claro que sí. Mira, justo comentaba los 60 FPS. En el modo rendimiento tenemos prioridad en los 60 FPS. Tenemos el modo fidelidad. Bueno, esto ya, esta terminología ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Desde hace un
Sí.
tiempo ya. Entonces tenemos el modo fidelidad. Para la gente que tenga una televisión, una pantalla en 4K, pues está muy bien, porque así, pues lo que es toda la escenografía, los paisajes súper chulos, lo puedes disfrutar un poquito más. Es verdad que en modo fidelidad funciona a 30 FPS, no funciona a 60, pero bueno, hay que elegir las batallas, ¿no? En modo rendimiento sí que prioriza los 60 FPS, y en modo rendimiento plus, si lo que estáis buscando es una experiencia que vaya un poquito más fluida y no os importa reducir un poquito lo que es la resolución, podéis probar el modo rendimiento plus, que es nuevo. Y que lo que busca es la velocidad de 120 FPS. Lógicamente, necesitáis una televisión que vaya a 120 Hz.
Claro.
Claro. Y la resolución es a 1080p.
Pero es una locura esto a
Mm,
120
sí.
FPS. O sea, yo no sé cómo se va a mover eso, pero.
Tiene que ser bastante loco, sí.
Nosotros jugamos en PlayStation 5. Entonces, como ya sabemos, los tiempos de carga no los tenemos ya. Lo hemos dicho muchas veces. No te da tiempo ir a por las
¿No
pipas
los
ni a
echas de
por.
menos los tiempos de carga, Jim?
Yo la verdad que no, Borja, por esto que comentamos de ser autónomos,
Ya, es
yo
verdad,
no
es
tengo
verdad.
mucho tiempo con siete trabajos ahora mismo, entonces yo enciendo la
Pobrecita.
consola, selecciono el remaster en la interfaz y ya me carga, ya tiro para adelante y
Veo
a
el menú, quito
disfrutar.
la consola, me voy a trabajar, ¿no? Así.
Claro, claro, claro.
Sí.
No, hombre, pero entre ratitos, entre que te llega, contestas un mail, entre que tienes que grabar una story, entre que no sé qué, pues está bien tenerlo así inmediatamente. Y luego, no nos olvidemos también del audio 3D Tempest. ¿Vale? Que en
Bien,
este caso
sí.
vamos a poder saber de dónde vienen los disparos de los enemigos. Es todo mucho más inmersivo. Te sientes como mucho más en las ubicaciones reales del juego, ¿no? Sientes que la naturaleza te está rodeando.
Claro, las punchlines de Nathan entran mejor, ¿no?
Hombre,
Los
claro,
one-liners, claro.
claro, esas frasecitas cuando estás a punto de morir ahí, porque todos los personajes están. Esta gente les gusta mucho estar lo que viene siendo cerca de la morición.
Sí. Bastante,
Son muy
bastante.
dados a.
Sí.
Buscar un poco la caja de madera.
Pero no hay
Pero.
botiquines en el juego, ¿eh?
No, no. Pero yo siempre me he preguntado, en una situación de vida o muerte, Roy, imaginaos que vais al Amazonas, yo qué sé, ¿vale? A dar una vuelta
Esto
por
es un
ahí.
chiste, esto empieza así un chiste del Eugenio, ¿eh?
Sí, en serio. Imaginaos
Imaginaos
que
que
vais al
va.
Amazonas a chupar ranas, yo qué sé, lo que se hace en el Amazonas, no lo sé.
Sí,
Y de repente
lo
aparece
típico.
una guerrilla o algún señor que va a buscar un tesoro y va con gente armada, con un ejército propio, y que están a punto de mataros. ¿Vosotros creéis que en ese momento de tensión
Siempre.
máxima soltaríais algún chascarrillo
Siempre
gracioso?
humor. Siempre. Yo he estado en la mesa he estado en la sala de operaciones. Ahí en la mesa, que te ponen 50 cosas, te ponen una manta para que no te esté frío, te ponen una cosa en la nariz,
Y le has contado
te
un
meten.
chiste al cirujano,
Y
¿qué
yo
es, eh?
estaba contando chistes a las enfermeras al cirujano.
¿En
Mi
serio?
máxima en la vida es que hay que tomárselo con humor todo, 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 todo. Y si pues me están apuntando como una Kalashnikov, o no sé qué tendrán ahí en el Amazonas de armas, no lo sé, en la cabeza, una AK-47, lo que sea, pues si me voy a morir, mejor reírme que llorar, ¿no?
Vale,
Entonces
pues
yo a ese approach, sí.
desde aquí pido a nuestros estimados oyentes de Quinto Nivel, el mejor podcast de PlayStation
Claro.
5, que por favor nos comenten en iVoox y en Twitter o donde sea qué frase dirían si fueran al Amazonas y una guerrilla les estuviera apuntando con AK-47. ¿Qué frasecilla cómica dirías en ese momento que crees, ya no que te pudiera salvar, pero que al menos pudiera distender un poco, ¿no? Que pegue una carcajadilla el señor asesino de alguna
¡Payaso!
forma.
¿No?
Veas, no estaría mal, no estaría mal. Igual esa no sería la más indicada,
Yo
¿no?
igual les diría te super quiero, mejor, ¿no?
Ah, qué bonito, qué
Pues me
bonito.
super muero, es más
Sí, sí,
correcta en
sí.
este
Me
caso.
super muero, ¿eh? No, no,
Bueno,
pero siempre me lo pregunto siempre. Perdón por el paréntesis, pero.
no, no pasa nada. Esto estamos hablando de que se escucha muy bien el audio con el 3D Tempest y que bueno, que así escuchamos mejor las frases estas de un poco de antes de esmochar de esta gente, que son muy dados eso, a ir buscando el agujero. Y luego tenemos, por supuesto, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Y esta vez vamos a poder notar pues cómo conduces en el terreno, o sea, cómo la superficie con un todoterreno, cómo lo llevas en las manos como si estuvieras conduciendo, ¿no? Los puñetazos que le demos a los enemigos, cómo nos balanceamos con las cuerdas. Bueno, todo esto que ya hemos visto en otros juegos y que se ve muy bien en la propia demo. Bueno, demo es un juegazo lo que nos viene con la PlayStation 5, que yo el otro día se lo puse a un amigo que no ha tocado una Play hasta ahora y se quedó embobado.
Es loquísimo.
Y tampoco es que le dé mucho a los videojuegos, pero él se quedó embobado y dijo, mira, mira, métete por el barrito y ya verás cómo se nota que va rodando por
Con
encima del
el
barro. Y
hielo, madre
estaba,
mía. Sí, sí, sí,
sí,
sí. Es
y
como patinar sobre hielo
estaba,
directamente, eso.
sí, estaba ensimismado. Y bueno, sí, Borja.
No, no, que iba a decir que lo del todoterreno, concretamente, me llama mucho la atención cómo va a trasladarse al DualSense, porque si recordáis en Uncharted 4, el todoterreno reacciona a todos los trocitos de terreno, claro, y las imperfecciones, y se va ensuciando, algo que Naughty Dog puso mucho énfasis, que recordad que a veces hay una pendiente con piedrecitas que si tú disparas con la pistola, las piedrecitas se desprenden una a una. Es bastante loco, es bastante loco.
Ray, yo te quiero preguntar, tú eres de últimamente, que ahora estamos pues un poco más tirando hacia el digital, ¿no? ¿Tú eres más de seguir teniendo las ediciones físicas o a lo mejor te tiene que llegar desde no sé dónde, dices, buah, me la compro en la store ya y lo empiezo a jugar? ¿De qué eres más últimamente?
Sí, es verdad que últimamente nos damos cuenta que el formato digital tiene sus beneficios, sobre todo por el ahorro de espacio y demás.
Sí.
Pero, joder, me estaré haciendo viejo, pero me sigue gustando físico todavía.
Muy bien.
Creo que sí, ¿verdad? De hecho, tengo Uncharted Collect. Bueno, mira, yo tenía los tres originales de Uncharted, pero los vendí para comprarme la Collection. Ah. Y luego a los dos años lo dieron gratis en el Play at Home de PlayStation, que estuvo muy bien.
Sí.
Y bueno, pues me imagino que aquí nos entendemos, ¿no? Porque creo que todos también...
Sí. Vaya portada, por cierto, de este recopilatorio de Uncharted Collection,
claro,
Legado de los
Ladrones.
Sí, lo he visto.
Me recuerdo a las pelis antiguas, ¿no? A las pelis de los años 80, quizás. Sí. Digo antiguas, pero justo. Igual me he ido muy lejos. Pero años 80, una película que tenían los carteles tan currados, ahora que son fotos y ya. Es muy bonito, es muy bonito.
Sí, me gusta. Además, justo dividido, ¿no? Porque en un lado están los personajes del 4, otro de los Legacy... Y está muy bien. Además, antes que habéis estado, y perdonar, el tema del Jeep, había un detalle que era curioso, que no sé si os acordáis del cabestrante. ¿Sí? Creo que eran los Legacy. Tú tenías que, pues ya sabes, coger como una especie de soporte anclándolo a un árbol para poder tirar de él, porque se te estancaba del barro que había no sé si era Madagascar o la India, en cualquiera de los juegos.
En Legado Perdido era en Madagascar, creo, ¿no? No, en el 4 eso, creo.
En el 4 era Madagascar.
Sí, en el 4 era Madagascar y otro en la India, eso es. Entonces, a ver qué tal, sobre todo con lo del DualSense, pero estaba muy bien porque, por ejemplo, en muchos juegos tú pasas por encima del cable y la atravesas con las piernas, pero en este juego no, tú tenías que saltar.
Sí, me parece muy loco y es del plan, no es necesario hacer eso, Naughty Dog, no es necesario, pero es del plan, nos la vamos a sacar tan fuerte, me imagino total. Naughty Dog diciendo, no, es que vamos a hacer que el cablecito reaccione a cada objeto y es del plan, Neil Druckmann, no hace falta, que decir, no es necesario, que sí, que te digo yo que esto es necesario. ¿Influye en la diversión del juego? No, pero sí que influye en las dinámicas, en el realismo y en la sensación de que estás jugando a algo que tiene entidad.
Esta es la descripción pues de un autónomo que ya no disfruta jugando, básicamente, que ya prefiere acabar con todo. Porque,
odio los videojuegos.
Divertido es, Borja, no me digas. Yo creo que esa parte aporta.
Sí, divertido,
era puñetero, es verdad.
Sí, a ver, es divertido porque permite crear una mecánica muy sólida, pero me refiero que es de mostrar un pulso, ¿no? Un pulso técnico de decir, mira lo que hacemos, lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y esto a mitad de generación, ya no decimos que no era el final de vida de PlayStation 4. O sea que la verdad es que se nota que Naughty Dog tiene una experiencia bastante bestia.
Oye, pero Jen, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cómo funciona realmente?
Me gusta que siempre me preguntéis por la pela, ¿sabéis que yo me...
el catalán soy yo.
Con siete trabajos, cariño.
Sí, y ahora ya que...
O sea, Jen, me lo vas a regalar, ¿no?
Sí. A ti te lo voy a regalar, claro que sí, porque te quiero mucho, pero para la gente que... Bueno, a ver, siempre lo podéis... Bueno, ya no, ya las navidades ya no, pero lo podéis pedir, yo qué sé, pues San Valentín. ¿Qué nos hemos inventado o así ahora en enero o febrero para que nos den regalos? No lo sé.
En enero está el Blue Monday.
Siempre hay gente que hace el amigo invisible un poco más tarde, ¿no?
Claro. Sí. Hacéis el Secret Santa un poco más tarde y así ya tenéis excusa. Bueno, si os lo queréis comprar vosotros o lo queréis pedir... que sepáis que está eso, en formato físico y en formato digital. Lo que pasa es que en formato físico la portada es el arte de la portada, como hemos dicho, es increíble.
Sí,
así que la verdad es que iría por el físico. Y el precio recomendado es de 49,99 euros. Se puede reservar ya. Y luego, algo muy interesante es que si tienes Uncharted 4 o Uncharted El Legado Perdido en PlayStation 4 físico o digital, puedes actualizar Uncharted colección Legado de los Ladrones por 10 euros, pero no vale la versión de PlayStation Plus.
Claro.
Y luego hay otras cositas. Por ejemplo, si tienes los juegos en PlayStation 4 en formato físico, no puedes actualizar por 10 euros a la consola de PlayStation 5 sin lector de discos. Es un poco lógico, pero bueno, para quien no lo sepa, pues... ese dato. Y luego también se puede actualizar por 10 euros a los remasters de PlayStation 5 si compráis el paquete digital Uncharted 4, El desenlace del ladrón, uh-huh, y Uncharted, El legado perdido, que tiene un precio de 39,99 euros en la Store. O sea que al final te quedas un poco, pues igual.
La verdad.
Pero es tremendo que te den los dos teniendo solo uno, ¿no? Aunque sean 10 euros. Pero quiero decir, tú puedes haber comprado El legado perdido, que tiene un precio ya mucho más reducido, ¿no? En su momento. Uh-huh. Y ahora te dan Uncharted 4 por 10 euros. Y además en su versión de PlayStation 5. Yo creo que esto es algo tremendo.
Sí, ¿ves? Estos son es verdad que también sirve si tienes el formato físico, pero comentabais antes sobre si sois más de físico o digital. Yo tengo que decir que, lógicamente, me gustan los juegos que me gustan. Me gusta tenerlos en físico, pero cada vez tiro más a lo digital a un ratio bastante bestia, ¿eh? Al principio era muy reticente con lo digital y ahora el 90% de las compras que hago son en digital, exceptuando aquellos juegos que quiero tener sí o sí. Pero estoy haciendo la conversión y cada vez soy más believer del formato digital. Claro. Es verdad que tiene muchos inconvenientes, lógicamente no tienes el juego ni lo puedes dejar a un amigo, pero he caído.
Teniendo en cuenta las experiencias que nos contaste aquí, tampoco es que pase nada para no dejárselo a nadie, ¿no?
Qué desastre, tío, qué desastre. Uri se está refiriendo, perdona Jen, a que yo dejaba siempre los juegos a mis amigos y me volvían pues muy mal, me volvían los juegos muy mal.
No se lo dejarías a yo, Juan, uno de ellos, ¿no?
No, de verdad.
Se lo llevo a la playa.
Juanillo, es verdad, lo comenté con Juanillo. No. A Juanillo no. Pero sí es verdad que tengo algunos mandos y algunos juegos totalmente destrozados por un perro y por amigos. Pues,
¿el perro es el amigo?
Sí, el perro es
el animal.
Eso iba a preguntar.
El perro es del amigo y el amigo también es un poco perro. Pero no vamos a entrar en valoraciones personales, así que eso.
Ya,
solo
es
quería comentar.
Que sí, que con 3 mudanzas en 2 años, yo la verdad es que veo las ventajas del digital también.
Madre mía. 3 mudanzas en 2 años.
Sí. Ya espero que no más, ¿eh? En un tiempo me voy a tomar un descanso de mudanzas, que es una de mis aficiones. Pero es verdad que, claro, o sea, decimos, el digital tiene sus desventajas, pero también, a ver, a nivel ecológico, pues también ayuda mucho al medio ambiente, ¿no? Está muy bien porque lo tienes todo ahí, no los pierdes. No los pierdes, no te los rompe. Yo que ahora tengo pues una perra, el animal, he adoptado una perrita. Pues no, te es muy aficionada a destrozar cosas. Yo estoy entendiendo al resto de dueños de perros.
Claro.
No se te puede estropear, eso está muy bien también. Entonces, bueno, ambas partes tienen su cosa positiva y su cosa negativa. Y es verdad que a nivel de espacio llega un momento en el que si coleccionas videojuegos o tienes muchísimos videojuegos, ostras, es que luego hazte tú las cajas de la mudanza.
No. Yo ahora mismo te digo, he vuelto a Lleida, a casa de mis padres, y tengo que decirte que mi habitación es totalmente impracticable. Tengo una cantidad de cajas que te juro que no parece real. Parece que esté en mudanza perpetua y son cajas de videojuegos y de consolas. Es que no me da para más. No puedo seguir comprando ediciones especiales.
Altair ya no está ahí. O sea, se ha ido, ¿no?
Altair está. Lo que pasa es que lo quito de la cámara, pero justo a mi izquierda, la gente no lo ve porque no tengo la cam puesta, ¿no? Pero justo a mi izquierda tengo 200 cajas que ocupan más de media habitación. Y claro, es una movida.
Claro. Oye, recuerdo que, mira, no viene al caso, pero yo lo recuerdo por si acaso, la Biblioteca Nacional tiene en marcha desde hace bastante tiempo ya una iniciativa para salvar los videojuegos de la industria española.
Es verdad, sí.
Para tenerlos ahí guardaditos y tal. Entonces, si os está dando por deshaceros de juegos físicos porque ocupan espacio, por el motivo que sea, pues mira, antes de ir a la tienda correspondiente y lo que sea, o dárselo a un amigo o tal... Pues hombre, igual os podéis pasar por la Biblioteca Nacional y decir, toma, te dejo esta joyita que la tengo en físico, que también con el tema de lo digital es un debate que se ha hablado mucho este año por ciertos motivos diferentes de hay que preservar el arte de los videojuegos y en digital a veces pues pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis por algún juego en físico que sea de origen español y lo queréis de una Biblioteca Nacional, yo aprovecho para meter eso ahí.
Muy bien dicho, claro que sí, así me gusta.
Sí, sí.
Y culturizando y apoyando la industria del videojuego español. Claro que
muy
sí.
Importante.
Por cierto, Uri, hablábamos de las actualizaciones de estas ediciones. ¿Cuándo estarán disponibles?
Pues el 28 de enero, ya de este 2022, los podemos jugar y por 10 euros mucha gente, porque ¿quién no tiene uno de los dos juegos ya en PlayStation 4? Así que es un precio realmente tremendo para todo lo que nos va a venir, aunque hay que comentar que los modos multijugador de los que Rey nos hablaba, lo siento, no vas a poder hacer el tonto con la cuerda porque no están incluidos en los remasters, pero los servidores siguen funcionando. O sea, si tenéis el juego en PlayStation 4, podéis jugar también en PlayStation 5 con retrocompatibilidad, así que...
A ver, lógicamente no son la joya de la corona de estos juegos, pero sin gustarme los multijugadores en exceso, como decía antes Ray, creo que estaban bastante bien. Yo recuerdo jugar al de Uncharted 4 y divertirme bastante. No sé qué experiencia tuviste tú, Ray, con estos modos.
Sí, me pasó como tú. No suelo jugarlos mucho, pero sí que me enganché. De hecho, era curioso porque el multijugador sí iba a 60 FPS.
Sí, verdad.
Y bueno, pues al final es sencillo, lo que hemos dicho, todos contra todos, acabar a lo loco contra el equipo contrario, o si no, todo el que haya en pantalla. Y lo que hemos dicho, bueno, al fin y al cabo el que quiere aprovechar esta experiencia pues lo hace en el modo de historia o de aventura, que para eso está y seguro que lo puede disfrutar mucho más por los entornos. Entonces yo, pues, aunque era una utilidad, pues tampoco lo echaré mucho de menos porque disfruto más del juego en sí.
Oye, antes de terminar, si queréis, ¿podemos comentar un par de cosas del Legado Perdido? Que a mí me interesa saber qué os parecen a todos, porque, por ejemplo, yo sé que Jen es bastante amante también de la fotografía. Y aparte de los modos foto que tienen los dos juegos, tenían y que tendrán en PlayStation 5, por supuesto.
Aquí tiene una vueltita de tuerca, sí, lo hace.
Claro, estaba uno de los personajes, ahora no sé si era Chloe o Nadine, creo que era Chloe, que tenía un móvil para hacer fotos de lugares concretos y esto se convertía en un coleccionable más de la saga. A mí me pareció, además que los paisajes de India en este juego, madre mía, y con HDR ya no te digo, eran brutales.
Sí. A mí me gusta mucho cuando utilizan esa especie de mecánica, ¿no? De que los coleccionables son que vayas a un lugar concreto, que veas una vista concreta que se ve en otros juegos, en muchos otros juegos. De hecho, recuerdo un amigo que también hacía uso de eso. Y tienes que desbloquear pues determinadas vistas o paisajes, en este caso pues con el móvil, ¿no? Y me gusta mucho porque incentiva la exploración de una manera bastante guay, a mi forma de verlo.
Bastante orgánica.
Sí, a mí me gusta mucho.
Es verdad, los modos fotos ya se han convertido en algo imprescindible y en este caso en el Legado Perdido es espectacular. Aunque tengo que decir que, por cierto, no hemos comentado que Uncharted 4 introduce a un personaje bastante interesante, que es el hermano de Drake, Sam, que es el, digamos, el
liante.
Pivote narrativo.
Es un poco el liante del juego.
Es el liante totalmente. No estaría mal ver un spin-off de Sam, ¿eh? También te digo, rollo en formato en petit comité, rollo algo más humilde, pero me gustaría saber.
Se podría llamar Dónde Estabas, ¿no? Porque Sam no sería un buen nombre.
Hombre, tío Sam, la verdad es que bastante bien, Uri, te he visto ahí, bastante bien. Pero eso, sí que es verdad que comentaba Uri, lo del modo foto es algo ya obligado y qué bien integrado está en el Legado Perdido,
Y una última cosa que yo creo que no podemos dejarla tampoco, sin entrar en spoiler por eso, pero había una cosa muy concreta en una de esas misiones secundarias que tenía el Legado Perdido, en ese mundo más grande, digamos, que si la hacías te daban un objeto que le daba un uso muy original al DualShock 4 y yo tengo muchas ganas de ver si esto pasa también con el DualSense. No vamos a decir qué, pero si habéis jugado sabréis de qué estamos hablando, porque si no sería chafar un poco la sorpresa, pero es un uso que tengo muchas ganas de ver cómo se aplique también en el mando de PlayStation 5.
Para los que no lo hayan probado, pues ahí tienen algo, un hype a lo que aferrarse para descubrirlo.
Sí, y de hecho es lo bueno que hayamos comentado, porque tú eres totalmente libre, porque es en la parte de exploración, entonces tú si quieres puedes continuar con la historia o si no, pues te embaucas en obtener ese secreto. Y bueno, con lo de Sam, pues efectivamente, o sea, es un personaje, al final es el epicentro, porque puede unir ambas historias. Y se dijo que incluso los Legacy, antes de confirmarse, iban a hacer un DLC sobre Sam. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la espinita a ver si en el próximo videojuego de Uncharted pues pueda ser Sam el protagonista o quizá en una edad más temprana. Y, por ejemplo, a mí también me gustó mucho ese personaje.
Oye, si hay hijos de Drake, el tío Sam sí que podría ser, ¿no?
Eso, justo.
Qué manía, empecinado con el tío Sam. No, pero ¿vosotros creéis que Naughty Dog le va a dar un descanso bestia a esta saga? ¿Vosotros creéis que ya están trabajando en una nueva entrega o que deberían dejarla respirar o dejarla morir?
Yo creo que ha respirado ya.
¿Tú crees que ha respirado ya?
Y que lo están haciendo, además. No.
¿Tú crees que esto es totalmente especulación total por nuestra parte? Sí. ¿Tú crees que esta colección remasterizada es un tanteo para ver cómo está el tema para un próximo Uncharted?
Creo que el próximo Uncharted ya está en camino y que esto simplemente es una forma de darle a la gente de PlayStation 5 un aperitivo.
¿Crees que el nuevo Uncharted...
y de arribar un poquito la llama otra vez, ¿no? Bueno, que nunca se apagó, pero...
Uri, maestro Uri...
esta es opinión,
Sandro Rey, el Sandro Rey de quinto nivel, Uri. ¿Qué te dicen las cartas? ¿Tú crees que el nuevo Uncharted se anunciará en 2022?
Oye, ¿por qué me pones en este marrón? Tenemos un invitado muy majo que está deseando responder a esa pregunta. Bendiciones,
Rey,
buenas
noches. Cuéntanos, ¿cuál es tu... ¿qué vaticinas?
Sí, esa es buena. Bueno, pues más hecho de lo que pensar, Uri. Es verdad, me recuerda el caso de, por ejemplo, de Alan Wake, que sacaron una remasterización este año y luego se ha anunciado el segundo juego. Entonces ahora tenemos la remasterización y la película en el siguiente año. Entonces, pueda ser. Es verdad que sin entrar en detalles, yo creo que cualquier amante de Uncharted, sobre todo del 4, que es muy buen juego, se siente un tanto cerrado, aunque claro que se puede alargar por otros lados. Pero yo creo que fue tan bueno y que te sientes bien. Y fíjate que adoro Uncharted, pero me sentí satisfecho. O sea,
es que es eso.
Sí, es que si no hicieran más... yo
Es que es tal cual. Uncharted 4 se siente como el cierre perfecto de toda la saga, ¿no? No parece que hayan quedado cabos sueltos.
Hombre, abre otro camino por eso.
Claro, sí, abre otro camino porque supongo que se quieren guardar una posibilidad de iniciar una nueva entrega, aunque perfectamente... una nueva entrega así, pero aunque perfectamente podrían, y se puede hacer lo que quieran, son ellos los dueños y pueden dar las vueltas que quieran y pueden hacer lo que deseen, como hicieron con The Last of Us, que la gente decía, no, es que The Last of Us ya está cerrado, ella no tiene sentido.
¿Y si Drake tiene un segundo hermano? Que también vuelve de la nada y pasan cosas, eso se arregla en un momento, Borja.
Pero es verdad que da la sensación de que Naughty Dog no hace otra entrega si no tiene algo que contar, no tienen muy claro qué contar, ¿no? Algo que pudimos comprobar con The Last of Us.
Es que no tengo claro que sea Naughty Dog. Sí, se hace también, te
ojo,
lo digo, ¿eh?
Ojo. ¿No tienes claro? Atención, ¿exclusiva? No,
lo digo en serio. Y a ver, y no va a ser, ¿eh? Pero, ¿y si ese juego de mundo abierto de Bend
lo
Studio...
hace Kojima,
de Bend Studio es un Uncharted. Que no va a ser, creo, ¿eh? Porque es una nueva IP. De hecho, creo que han dicho que es una nueva IP. Pero ya no digo Bend Studio, pero ¿y si ese juego no lo hace Naughty Dog?
Me estás poniendo nervioso, Uri.
Yo ya estoy, no me pidas nada más, ¿eh?
Me estás poniendo nervioso, ¿eh? A ver, yo creo que un Uncharted de mundo abierto sería muy interesante. Es verdad que se perdería el punch narrativo y el ritmo, como hemos comentado antes, pero imaginaos una junglilla, rollo, bueno, como ha hecho Tomb Raider, salvando las distancias un poco. Es verdad que no es mundo abierto, pero una zona mucho más grande para explorar libremente con distintas instancias o mazmorras o puzzles. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? No sé, tengo bastante curiosidad por saber por dónde sale Naughty Dog. O quizá nos sale con una IP totalmente nueva y tenemos que esperar al próximo Uncharted. Si es que se da.
Es aquí estamos lanzando deseos a un
Sí, esto es lista de deseos total.
Son los Reyes Magos, pero han pasado de largo ya, ¿no?
Sí.
Vamos tarde.
Bueno, a ver si pillan las ideas para el año que viene, quién sabe. Pero bueno, es eso. Esto es especular y un poco desear, ¿no? No sabemos muy bien. Oye, Rey, antes de que nos vayamos, ¿nos puedes recordar por fin dónde te podemos ver, dónde podemos disfrutar de tu contenido, ya sea en diferido o en directo?
Sí, naturalmente. Bueno, ya sabéis, yo normalmente hago contenido multimedia o vídeos en YouTube. El canal es, como mi nombre es Rey, Snake Eyes. Y bueno, pues de Uncharted sí que he tenido la posibilidad de hablar algunas cosas. Seguramente ahora con el lanzamiento del Collection, pues alguna review. Así que bueno, me alegro y ojalá que la gente se anime a ver sobre todo contenido de videojuegos y de novedades.
Sí, sí. Oye, ¿y en directo dónde te podemos ver?
En el mismo canal. Actualmente lo hago en YouTube únicamente. No se sabe el día de mañana, pero solamente ahí. Eso es.
Vale, muy bien. Entonces todo en YouTube. Sí. Directos y vídeos.
Eso, y espero veros algún día por ahí.
Hombre, pues cuando quieras, ojalá.
Claro que juntos. Sí. Cuando bueno, quieras. Y de nuevo, como le decimos a todos nuestros invitados, ya hemos tenido alguno que ha repetido, así que sí, ya claro, es que ya llevamos más de un año haciendo esto.
Pero eso es Carlos Leiva, que está en un bucle, en el bucle de Returnal, ya lo dijimos, está ahí el tío,
sí.
Va a volver seguro.
Sí, sí, así que bueno, eso, que eres súper bienvenido.
Sí, gracias por la invitación. Yo encantado de sobre todo conversar con Uncharted o otros videojuegos, conoceros, tener un contacto más cercano y de verdad encantado, me lo he pasado muy bien.
Ha sido fantástico.
Y nosotros encantados de escuchar tu voz, que tienes una voz preciosa,
sí,
la
verdad.
Lo
mismo
sí, dan ganas de robársela, ¿eh? Ya que hemos empezado...
Oye, pues,
mira, qué bien cerrado, ¿eh?
Sí, sí. ¿Eh?
Qué bien cerrado.
Es un buen tesoro.
Sigue con el buen contenido, tío. Un abrazo enorme y que te vaya todo muy bien. Seguimos en contacto.
Lo mismo para vosotros. Un besazo.
Un abrazo.
Gracias,
para todos. Chao.
Hasta ahora.
Oye, yo lo he dicho. Uncharted es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos en PlayStation. Pero claro, hay una que nació mucho antes, que es God of War, que me encanta también. Y aunque no sea yo tan pecero, que sí, juego mucho en PC también, pero oye, que salgan nuevos juegos de PlayStation en esa plataforma me parece fantástico y el God of War de 2018 creo que es un juego en el que mucha gente va a alucinar bastante y creo que incluso algunos van a comprar PlayStation 5 después de jugar a esto. Borja lo ha podido probar, lo ha podido jugar a fondo y tengo muchas ganas de saber, tío, qué te ha parecido. Si mejora mucho, si vale la pena, aunque hayas jugado, no sé, cuéntame.
Tengo que decir que yo ya me enamoré de esta nueva revisión de Kratos en 2018, cuando salió en PlayStation 4, un juego que no me canso de repetir lo increíble que se ven los juegos de la última hornada de PlayStation 4 para ser un hardware tan... que ya tenía tantos años, ¿no? Y efectivamente God of War llegó el 14 de enero, si estás escuchando esto, cuando el juego ya salió, de la mano de Jetpack Interactive. No sé si te suena Jetpack Interactive a ti, Uri, pero es un estudio poco conocido, pues pero no, que ha colaborado ya con otras compañías como Bandai Namco, Amazon Game Studios o Electronic Arts, y que yo creo, porque ahora te contaré qué tal está esta optimización de God of War para PC, yo creo que Sony ha tomado la decisión de externalizar el desarrollo pues por algunos pequeños problemas de rendimiento que tuvieron juegos como Days Gone o Horizon Zero Dawn cuando salieron para...
Sí, sí, tuvieron que sacar muchos parches, aunque ahora funcionan bien, pero es cierto que fueron lanzamientos un poco más complicados. Es normal también la primera vez que te metes en esto. Y además Sony ha comprado Anixes, que en el futuro a lo mejor también acaba... siendo un gran incentivo.
Sí. Pero es verdad que el hecho de externalizar el desarrollo a un estudio pequeño pero tan competente como Jetpack Interactive, pues se nota. Se nota desde el primer momento, no solo por los añadidos. Quiero decir, si ya era un espectáculo visual en PlayStation 4, lo de PC no tiene ningún sentido, así te lo digo. Vemos cosas pues, que eran esperables, ¿no? Como pues, mejoras en la definición, mejores reflejos y texturas... tecnologías como super sampling de DLSS para usuarios de tarjetas NVIDIA, que lo que hace es como una triquiñuela para aumentar la resolución manteniendo el frame rate. También hay ventajas para usuarios de AMD, como AMD Fidelity FX. Tenemos resolución 4K, frame rate desbloqueado y compatibilidad con monitores ultrapanorámicos. Todo esto hace que lo que estás viendo en pantalla no parezca para nada un juego de 2018. Es verdad que salió hace relativamente poco, pero en lo que son los tiempos para los videojuegos, ¿no? Pues ya es un tiempecito.
Tiene un tratamiento casi superior a un remaster, ¿no? Porque el hecho ya simplemente de los FPS desbloqueados ya es tremendo. Y las tecnologías esas que comentas, además, que si tienes un PC menos potente, también te sirve, ¿no? O sea, para poder moverlo bien.
Es que la optimización está bastante conseguida. Quiero decir, no, obviamente no nos va a tirar en un PC que tenga 10 años, pero sí que es verdad que el juego se adapta bastante bien a cualquier hardware más o menos actual. Y el resultado es que Kratos y el mundo se ve como nunca. Y como digo, gracias también al trabajo de externalización, parece, por lo que yo he podido probar, que los problemas de optimización han desaparecido. Y bueno, es como tú dices, es casi como un remaster. No llega a ese punto, pero es verdad que se notan muchísimo las mejoras y en la iluminación, en las texturas y en un montón de aspectos, ¿no? Y también, bueno, lo que más me ha gustado, independientemente de lo bien que se vea, porque se ve de lujo, se ve que no te lo crees, lo que más me ha gustado ha sido volver a revivir la historia de Kratos y la historia de Atreus, ¿no? Porque es verdad que este God of War nos presenta un Kratos nuevo, pero al mismo tiempo nos presenta al mismo Kratos de siempre en mitad de una redención, ¿no? Una redención que lo que ha conseguido Sony Santa Mónica, lo que consiguió en su momento Sony Santa Mónica, es coger a un personaje conocido y plano al que solo le movía el odio y la venganza para darle un poco la vuelta a la tortilla y hacer un Kratos que está lleno de contradicciones, de arrepentimiento, un personaje cansado que no tiene la misma determinación que tenía antes, ¿no? Y que su única motivación ahora es mantener una relación paternofilial, que le da más sentido a su vida que cualquier otra cosa que hubiera hecho anteriormente, ¿no?
Y sigue siendo el mismo, ¿eh? Que yo creo que es una de las cosas muy buenas, esa lucha sigue estando ahí, sigue habiendo guiños. Es decir, que va a gustar a cualquiera, que le gustase también el personaje anterior, pero mucho más profundo, mucho más
sin duda.
Complejo, ¿eh?
Sin duda, y una de las cosas que creo que es un mayor éxito narrativo, incluso me atrevería a decir que también jugable, es que cuando más notas la violencia de Kratos en este God of War es cuando Kratos se contiene, cuando más se guarda para sí mismo, cuando más se priva de hacer algo por el bien de Atreus. La violencia es incluso más palpable en esos puntos, ¿no? Que en sus fulminantes golpes, que es el hecho de ver a un personaje tan rudo, tan bestia, quedar desarmado y llegar a encontrar el amor incondicional, ¿no? A través de la destrucción, de un viaje de destrucción, de una vida de destrucción, y el hecho de, sabiéndose que no se puede salvar a sí mismo o que no puede cambiar a sí mismo, usar esas experiencias para cambiar otra vida, ¿no? Para cambiar la de Atreus. Creo que narrativamente es una maravilla este videojuego. El hecho de rejugarlo ahora me ha hecho redescubrirlo, ¿no? Y realmente parece perfectamente un juego que ha podido salir este mismo año. O sea, es que gráficamente es un poco la epilepsia, ¿eh?
Y ya sabemos que además ahora, hoy en día en PC puedes jugar tanto con un DualShock 4 como con un DualSense.
Pero
has probado jugarlo con teclado y ratón, porque tengo entendido que tenía bastante, o sea, que tiene que estar bien también, que no tiene que perder tanto, ¿no?
No pierde tanto. Es verdad que la gente que está acostumbrada al mando, pues lógicamente se le va a hacer un poco más durillo. Es el control típico de los juegos de PC. No hay muchas novedades al respecto en ese aspecto. Lo que sí también estoy probando, jugarlo con DualSense, que es conectar el mando al PC y ya, no hay ningún paso adicional. Es verdad que se pierde la tecnología háptica, ¿no? Y se pierden pues las características típicas del DualSense, porque es exclusivo de PlayStation 5, pero igualmente es igual de cómodo jugarlo, y no solo puedes usar el DualSense, puedes usar cualquier otro. Y por cierto, también puedes aprovechar para conectar los Pulse 3D al PC con el mismo aparatito USB que incluyen los cascos. Lo conectas al USB del PC y ya está. Directamente puedes disfrutar de Kratos como si tuvieras una PlayStation 5 con tus auriculares y tu mando DualSense. Y vaya, es una experiencia pues mucho más fluida, mucho más... viva por como digo, el apartado gráfico, ¿no? Y que, bueno, destaca tanto por su narrativa como por su combate, que sí que es verdad que recoge el testigo del Kratos tradicional, ¿no? Lo reconvierte un poco y añade la colaboración de Atreus, que en este caso nos ayuda en los combates, y que con un simple botón podemos ordenarle para que use su arco, ¿no? Para
que use su arco. Es visual, narrativa y jugable, ¿eh?
Yo, mira, te voy a ser sincero, al principio me daba un poco de pereza decir, a ver, me ha gustado mucho God of War, pero volverlo a empezar, pues claro, igual es un poco denso, igual se me hace bola, ¿no? Pero fue empezar a jugar y me atrapó por completo, y es...
Pues no, que sé, no en vano es uno de los juegos, o sea, de los mejores juegos de la generación anterior.
Sí.
Incluso si no miráramos solamente en PlayStation, es un juego que yo creo que, por eso decía un poco la tontería al principio, pero yo te lo quiero preguntar, ¿tú crees realmente que puede abrir las puertas a querer conocer más IPs de PlayStation a gente que realmente lo juegue en PC por primera vez?
Yo creo que sí. Yo creo que puede ayudar a que gente que no ha probado, que no es tan conocedora de IPs de PlayStation, empiece a salivar, ¿no? Y se pregunte qué más puede haber, porque es verdad que las IPs de PlayStation First Party pues tienen una calidad bastante alta. Y en este God of War, para mí es sin duda uno de los juegos más remarcables de los últimos años, y también la demostración de cómo mantener viva una franquicia, ¿no? Cambiándolo todo para que en el fondo todo siga manteniendo la misma esencia. Pero en el fondo de lo que trata esto es del amor. Este videojuego trata sobre amor y sobre las relaciones, que es lo más bonito de todo, ¿no? Y por eso deja este pozo, no solo ya por sus personajes increíbles, por unas interpretaciones increíbles también, como tanto en castellano como en inglés, porque el doblaje en español es increíble. Y así que yo, para mí, Kratos nunca ha estado en mejor forma.
Oye, ya que es mano a mano contigo, termino con una broma, ¿no? Un poco tonta, pero oye, que... No, más que nada porque, claro, hoy en día las tarjetas de NVIDIA un poco producen lo que su propio nombre indica, ¿no?
O sea, qué bonito, no podía faltar. ¿No?
Lo que no quiere justamente es un RTX para jugar a esto, y a lo mejor no es tan fácil encontrarla, pero bueno, de momento, si no te puedes quedar con la NVIDIA, ya está bien.
Pero también te digo, aunque no tengas RTX, aunque sea una GTX o aunque sea cualquier otra relativamente reciente, lo vas a disfrutar porque gráficamente es un espectáculo. Y
probablemente lo vas a disfrutar más que en Play 4 también.
Seguramente, sí. Y recordemos también que todo el juego es un plano secuencia, que esto es otro hito, ¿no? Todo el juego se desarrolla en un solo plano secuencia que acompaña la historia y que, bueno, que le añade ese plus cinematográfico tan, tan bonito.
Oye, y hablando de cositas que llegan, este enero también llegan novedades a PlayStation 5, ¿no, Uri?
Sí, y me gusta además porque cuando hicimos el programa de 2022 un poco lo decía yo, a ver si van a llegar más cositas.
¿Sí?
Pues mira, al final han llegado y tenemos ya este mes de enero de 2022 vamos a tener tres nuevos colores para el DualSense que se unen al Midnight Black y al Cosmic Red, que es un poco, para resumirlo, ¿no? El rosa, el púrpura y el azul.
No, hombre, no, ya me has quitado la ilusión del título fantasía. Pensaba que serían colores dinámicos,
son
cromáticos.
Hombre, son unos
así
colores
que
muy...
el Midnight Black es negro.
Pero son unos colores, a diferencia del negro, estos son como muy vivos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El Nova
sí,
Pink, el
Galactic
Purple.
Yo quiero la morada, ¿eh? Yo quiero mi PlayStation 5 morada, ya.
Que esa es otra, es decir, esos tres mandos ya van a estar con nosotros este mes, en enero, pero es que aparte, por fin llegan las cubiertas oficiales de PlayStation 5 por parte de Sony, con este mismo mes, los dos colores que ya teníamos de mando, que son el Midnight Black y el Cosmic Red. Y luego ya un poco más adelante, sin fecha, pues van a llegar estos otros colores que comentamos también en carcasas que bueno, que están muy bien porque son bonitas.
¿A quién hay que sobornar para que me envíen un mando morado y una carcasa morada? Porque yo de verdad, desde que he visto eso, estoy esperando un momento para cambiar mi PlayStation 5 a morado. Y es que me gusta mucho el morado. ¿Qué voy a hacer?
Sí, la verdad es que sí, es un buen color. A mí también.
Es un buen color, ¿eh?
Yo lo dejo caer así. Me gusta mucho también la versión morada, ¿eh? Por si sí. Alguien quiere mandar algo.
Sí, sí.
Sí, yo el rojo y el morado.
Auri el negro, parecen... que le pega más.
¿Pero por qué?
Es broma, es broma. Pero sí, mira que se empezó a especular cuando se vio que la PlayStation 5, que PlayStation 5 era tan fácil de desmontar, ¿no? Algo que va muy bien. Y doy gracias al señor por el hecho de poder limpiar el polvo de PlayStation 5 de forma totalmente fácil.
Al señor ingeniero que lo diseñó, te refieres.
Al señor, correcto, al señor ingeniero, claro. Efectivamente, eso me refería. Al señor de diseñador. Porque tiene sus propias valvulitas para el polvo, para recoger el polvo, valvulitas son agujeros, ¿no? Pero que eso es muy inteligente, y el hecho de poder abrir la carcasa tan fácilmente y limpiarla, pues daba a pie, lógicamente, a que la gente especulara con que la posibilidad de que salieran carcasas, ¿no?, de distintos colores, y efectivamente, así que tengo muchas ganas.
Y no tener cambiar. Necesariamente que comprar una consola nueva para hacer,
claro,
esto,
claro.
Que es algo, imagínate, que ganamos en esta generación también.
Claro, claro.
Oye, yo estoy muy contenta porque desde hace ya pues casi un mes, las últimas semanas, hemos tenido un revival así. Yo he vuelto un poco a mi infancia.
Sí.
Porque hay algo que ha vuelto. Bueno, nunca se fue en realidad, pero hay algo que ha vuelto, que es Matrix. No sé si habéis ido ya
a en forma cine. De chapa.
Ha vuelto en forma de chapa. Sí, ha vuelto en forma de nueva película, que es una... No voy a hacer spoilers, pero es una película de amor, pero también es una película de acción que... A mí me gusta mucho reflexionar y debatir sobre los límites de, bueno, hacia dónde está llegando la tecnología, ¿no?, en nuestro mundo. Y creo que es muy interesante mezclarse el concepto romántico con un poquito... ¿Dónde está el límite, no? Se habla mucho de los límites del humor, pero ¿dónde están los límites de la tecnología? Y además de la película, que ya no vamos a decir nada más porque no queremos destriparla, si no habéis ido todavía al cine, salió el 22 de diciembre, por favor. O sea, a todo el mundo, a todo el mundo le toca la lotería este año. En España, porque si no te tocó el gordo, pues fuiste al cine a ver la nueva película de
Qué
Matrix.
Bonito.
Sí, y además, la gente de Unreal Engine han dicho, yo aquí, perdonad la expresión, pero yo aquí me la quiero sacar. Entonces,
sí.
Como Matrix nos gusta mucho, pues ¿qué os damos? ¿Qué ha pasado, Borja?
Esto es algo que nos pilló bastante por sorpresa, porque efectivamente Epic publicó una demo técnica de su nuevo motor gráfico, Unreal Engine 5, ya sabéis que es el motor que más prolifera en la industria. El motor más versátil y más utilizado, y esta es la nueva entrega, es la entrega número 5 como PlayStation. No quiero rimas, por favor, hacedlas vosotros en vuestras casas. Y es una demo técnica que muestra lo que puede hacer efectivamente este motor, que se centra en Matrix. O sea, tú pones la demo, que está disponible gratuitamente para bajar de la PlayStation Store, y lo que ves es bastante espectacular. Se inicia la demo con una secuencia que podríamos decir tiene dos partes la demo, ¿no? La primera es rollo una parte de vídeo, en la que sale Keanu Reeves hablando y te explica pues cómo ha cambiado todo, ¿no? Habla un poco sobre la Matrix, sobre la realidad. Y es muy chulo porque tú no te das cuenta porque es 100% una película, pero sobre todo el inicio, que sale Keanu Reeves durmiendo apoyado en una mesa, ese trocito, que lo vi 17 veces para comprobarlo, está hecho con el... Está procesado, renderizado en tiempo real por PlayStation 5. No es... una película, sino que es el Keanu Reeves de PlayStation 5. Y hay un plano en concreto en el que se ve un primer plano de la cara de Keanu despertando y abriendo los ojos, el Keanu joven de la primera Matrix, y eso efectivamente también está renderizado en tiempo real por PlayStation 5. Y ahí se demuestra, en ese pequeñito plano del ojo abriéndose, se muestra toda la tecnología de la que es capaz Unreal Engine 5, tanto en iluminación como en todas las movidas. No vamos a entrar ahora en datos técnicos. Después, aparece el Keanu Reeves actual, real, es él, es la persona. Pero al instante te ponen a un Keanu Reeves actual renderizado por PlayStation 5, y las diferencias son prácticamente inapreciables, tanto que requirió de ver varios vídeos de YouTube en los que hay expertos que lo analizan para poder saber a ver si realmente ese Keanu era el real o era el renderizado por PlayStation, ¿no? A partir de ese momento, hay un momento en el que sale Keanu actual de verdad, la persona, pero justo después ya sale el Keanu in-engine, podríamos decir. A partir de ahí es todo ya procesado por la consola, todo. Y después de esta escena de vídeo, que por cierto, hay un momento en el que sale una escena de la primera película de Matrix que se ve cuando lo de la pastilla azul o pastilla roja, que separa la escena y aparece el Keanu Reeves virtual, el actual, dando una vuelta por las butacas rojas y hablando, ¿no? Y se ve al modelo de Keanu de la primera de Matrix quieto y a Lawrence, ¿cómo se llamaba? A Morfeo. También uh-huh. quieto al lado de la silla. Ese Morfeo que vemos a la izquierda de la pantalla está recortado directamente de la película, pero el de la derecha, que es el Keanu joven, está renderizado por PlayStation 5. Y aún así no eres capaz de diferenciar si uno es de la peli o el otro es real o no es real. O sea, es una locura. Me he podido liar explicándolo, pero creo que la esencia de que esto es tochísimo ha quedado bastante bien explicado. Sí. Y justo después llega una escena jugable en la que aparece Neo dentro del coche. Es bastante loco. Efectivamente, estamos viendo la consola recreando una ciudad entera. Todo lo que veis lo está haciendo PlayStation 5.
Es el GTA del futuro.
Totalmente. Y pasamos a una parte de tiroteos, ¿no? Bastante simple, en la que tenemos que disparar a coches que nos persiguen por las calles de una Nueva York recreada. Y aquí está el tema. Mucha gente decía, es muy espectacular, pero eso seguramente estará scriptado. Pues tengo que decir, amigas y amigos, que no está scriptado, que cada coche reacciona de forma dinámica a los tiros que le demos y que vuelcan de forma distinta. Si lo jugáis 37 veces, veréis cómo el coche y los coches vuelcan de formas distintas esas 37 veces.
Y los NPC, Borja, están ahí aunque tú no estés cerca. Están haciendo sus cosas. Eso es absolutamente brutal.
Sí, no, y no solo eso, porque después de la escena de tiroteos, nos dejan movernos libremente por una ciudad, por la ciudad, en plan rollo mundo abierto, y ahí ya puedes ver a qué nivel de obsesión llega esto. Puedes caminar por la ciudad, como digo, y pararte a mirar las texturas, pararte a mirar los reflejos, y la verdad es que si esto es una demo técnica, que es como un minijuego metido ahí, yo me quiero imaginar lo que puede llegar a ser esto con un juego con años de desarrollo detrás. Es bastante, bastante bestia lo que se nos viene encima.
Sí, sí. Bueno, hablábamos antes de dónde están los límites de la tecnología. De momento todavía no los conocemos. Aquí se nos mezcla un poquito la realidad y la...
No, sí, totalmente. Ya te digo que ha llegado el punto este en el que ya... O sea, cuando lo ves varias veces sí que lo distingues ya un poco, ¿no? Ah, mira, pues este es el Neo renderizado por PlayStation 5. Este creo que es el real. Pero te sigue surgiendo la duda. Y sí. Es bastante bestia estar ya en ese punto. Y es... junto con Astrobot, siempre me equivoco, con Astro's Playroom, es, digamos, la, para mí, Astro's Playroom, Ratchet & Clank y esta demo es la true next gen, vamos, llamando a la puerta de tu casa.
Yo solo tengo una pregunta para terminar, Borja, por mi parte, ¿qué piel dura tú tomas, roja o azul?
pues igual me tomo las dos, fíjate, porque no me importa nada, ¿sabes?
La píldora del autónomo, ¿no? Para terminar.
A Borja le dijeron que mezclar no es bueno, pero él no es...
Claro, un Efferalgan puede ser y después me lo pienso.
Claro,
Que esta es la cosa muy mala. Pero no lo sé, no me puedes hacer estas preguntas existenciales así de repente. Uy.
Claro, a mí lo que me parece muy guay es que justo para esta demo en la que no sabes muy bien qué es renderizado, qué es imagen real, hayan elegido a Matrix, que me parece el mejor ejemplo. Y
sí, claro, claro.
Es la mejor obra que podrían elegir para mandar este mensaje, ¿no?
Claro, es como rizar el rizo, es como el cerrar, ¿no? Todo es del plan, estoy jugando un videojuego que es real, pero a la vez no es real, es totalmente Matrix.
A nivel de marketing, como dice Jen, yo creo que es una idea brillante.
Es muy buena idea.
Yo invito a la gente a que de verdad se bajen la demo en sus PlayStation 5 y que vean al menos solo el principio. Ese Neo apoyado encima de la mesa, durmiendo con el ordenador delante, que piensen que eso está renderizado en tiempo real por una PlayStation 5, que no es una película. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir.
Eso es. Bueno, pues a tope con eso. Bueno, antes de seguir, vamos a recordar que tenemos un sorteo muy fresquito. Tenemos dos ediciones digitales deluxe de Destiny 2, ¿verdad? Uh-huh. Y para conseguir una de esas dos ediciones digitales deluxe, lo que tenéis que hacer es mandarnos un audio felicitando a Bungie, por su 30 aniversario, que madre mía, ¿quién lo diría? Y contándonos pues alguna anécdota pues entrañable o graciosa o divertida o alguna anécdota especial que hayas vivido en el universo de Destiny 1.
Sí, sea Destiny 1, Destiny 2, correcto.
Eso es.
Cualquier DLC o cualquier cosilla, que seguro que tenéis un montón de anécdotas, okay. Así que un audio cortito y podéis ganar esta maravillosa edición.
Eso es. Además, es guay porque si sois muy fans, si sois muy fans.
Soy fans, soy fans.
Si sois fans de Destiny, pues mira, os lleváis una edición digital deluxe de Destiny 2 y así podéis traeros a otro amigo, a otra amiga, claro, a alguien, claro, para que juegue con vos, con vosotras, con vosotros. Así que nada, ahí tenemos ese sorteo. Aprovechadlo. Y ya está, que os animamos a mandarnos vuestros audios. Audios que también hemos recibido esta semana. Vamos a pasar ya a visitar a la señora del quinto y a que nos cuente pues, qué opina, qué os concierne, qué os preocupa, qué queréis compartir. Así que si queréis, pues vamos a escuchar los de los últimos días, ¿os parece?
A ver qué tenemos esta semana.
Hola, muy buenas, equipo de Quinto Nivel y Mr. X, por supuesto. Aquí Termitax en el camión, volviendo de ruta, por hoy ya está bien. Y no sé, así de novedades para el programa. Pues yo qué sé, el programa está de coña ya, ¿no? Pero de novedades así podríais incluir, no sé, hablar de juegos que hay en el PlayStation Plus, los juegos que hay ese mes, los juegos que vendrán, los juegos que hay, comentarlos, de qué van, cómo funcionan y todo eso. Y luego, si la cosa tira para adelante, primavera dicen, lo del PlayStation Spartacus, a eso hay que darle mucho bombo y hablar mucho de ello y promocionarlo y tal. Y bueno, eso del Spartacus no deja de ser un rumor. También podríais hablar de eso, rumores, salseo de videojuegos, ya sabéis. Que si Naughty Dog ha puesto una oferta de trabajo, no sé qué, se busca... Ya me entendéis, esas movidas que también molan. Luego, no sé, en rollo de concursos. No sé, pues como esto es un podcast, no podemos ver ni nada, pues podríais tirar de oreja. Podríais que afináramos el oído. En plan de, yo qué sé, que ponéis un trozo de una banda sonora de un juego, o ponéis un sonido FX de un juego, por ejemplo, el salto del Sonic. Todo el mundo conoce ese salto, ¿no? Pues a ver si adivináis qué salto es este, o qué trozo de canción es esta, cosas así. Y pues entonces, si queréis que un día vaya para allí, yo me voy para allí y hablamos de videojuegos, que es lo que más me apasiona en el mundo, vamos, con los enanos y los enanos, lo que me digáis, vamos. Y nada, ya está, no sé, se me ocurren muchas cosas más. Seguro que pues, no podéis hacer preguntas también. ¿Cuál es el juego que más os gusta? ¿El que menos? ¿El que os marcó? ¿El que os emocionó? ¿El que lo dejasteis porque era un ladrillo? Etcétera. Es que yo que sé, hay miles de ideas. Se me podrían venir miles de cosas a la cabeza, vamos. Y nada, que tengáis muy buenas fiestas, ¿vale? Un abrazote muy grande, como siempre, y disfrutar mucho estas fiestas. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!
Bueno, las fiestas están en la barriga ya ahora mismo, ¿no? Ya...
Ah, sí, las fiestas están pasadas, pero sí, qué alegría, Termitax. Sí, bueno, ya en la barriga o ya están quizá en alguna planta de descomposición, pero qué bonito que Termitax te pueda hacer...
Yo decía barriga por volumen, no me refería a si estaba digerido o no.
Ah, vale, vale. La orza de la cadera o...
Pero qué bonito que Termitax te pueda hacer una sección él solo. Puede ser el cuarto presentador no oficial del programa. Muchas gracias, Termitax, por los buenos deseos. Son ideas interesantes, rollo poner audios o poner sonidos de fondo, ¿no? Para que la audiencia juegue con ellos e incluso poder incurrir en un sorteo o cosas así. Así que sí, muchas gracias, Termitax, lo tendremos en cuenta.
Sí, me parecen ideas interesantes. También lo de los juegos del Plus, a lo mejor algún día también le podemos dar cabida. Sobre todo a lo mejor los más desconocidos que a veces aparecen, ¿no? En el catálogo, que no se conocen tanto, porque algunos de ellos incluso los dan cuando se lanzan al mercado realmente. Y puede ser interesante, pero bueno, en cualquier caso, pues tomamos nota de todo y pues
lo que habla, lo que dice de PlayStation Spartacus, ¿no? Eso. Que eso dirá la gente, ¿qué es eso? Se lleva las manos a la cabeza. Supongo que habla del supuesto servicio de streaming de videojuegos, ¿no? Que está preparando en principio Sony. Todo esto son rumores, así que de momento no hay nada
oficial. Podría mezclar el Plus y el Now.
Dicen. Claro, será
un con algo de retro que a mí me encantaría, a ver si...
Sí.
Sí,
confirman esto.
Se puede esperar que Sony lleve un paso más allá el servicio de PlayStation Now, pero de momento no tenemos ninguna información, así que toca esperar a ver qué anuncia Sony, que por cierto ya de momento ya tenemos detalles de PlayStation VR 2, tenemos especificaciones técnicas.
Nombre oficial ahora ya.
Sí, nombre oficial, el nuevo dispositivo de realidad virtual de Sony, así que veremos si este año también sueltan información a ese respecto.
Eso es, así que bueno, sea como sea, muchas gracias por las sugerencias. Creo que tenemos algún que otro audio, si os parece vamos a escucharlo, a ver qué nos dicen.
Pues mirad, para el 2022 me gustaría simplemente que siguieseis tan geniales y bonicos como en 2021. que sigáis con ganas de seguir comentando en las ondas pues todas las noticias y novedades de este sector que tanto nos apasiona, con el humor y el buen rollo que os caracteriza. Gracias.
¡Qué bonito!
¡Qué majo!
¡Qué Muchas majo! Gracias. ¡Qué bonito, ¿no?
Me encanta ese gracias al final, además. Sí,
ese gracias al final tan gracias, muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Intentaremos estar a la altura y cumplir las expectativas, efectivamente, de seguir metiéndonos con Uri.
Bueno, sí. Y que tengamos oyentes para el 2022 tan majos, que sigamos teniendo oyentes más, tan majos como este muchacho. Muchísimas gracias.
Pues sí.
Bueno, antes de terminar, tenemos que decir que no tenemos tiempo para más audios porque hemos recibido muchísimos. Eso sí, los escuchamos todos. Desde luego, gracias por comentar pues, lo que creéis que, tanto lo que creéis que os gusta del podcast como lo que podemos mejorar. A nosotros nos ayuda un montón. Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, chicos.
Episodio intensito. Muy bien, muy bien. Bueno,
sí. Pues nada, Uri y Borja, como siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
A ti siempre.
A ti siempre, María Teresa. Y muchas gracias a la gente que nos escribe, que nos escucha, que nos manda su feedback, que compartís un ratito de vuestro tiempo con nosotros. Sed buenas, sed buenos y jugad mucho.
Nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Chao.